más como tantas veces nos toca a las personas de los colectivos más discriminados, de los colectivos vulnerables y de las ideas políticas progresistas, poner el cuerpo, poner nuestros cuerpos para bancar estos debates.
Esteban, te agradecemos mucho este ratito y nuevamente la solidaridad.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Germán.
El diputado, muchas gracias a vos. El diputado Esteban Paulón, diputado nacional y secretario general del Partido Socialista.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos. 97. Une. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras.
Provincia. 97.1.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido. A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La respuesta a una necesidad. Bajar un cambio sin dejar de mover. Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
ella baila siempre detrás.
Lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Yeah.
La respuesta a una necesidad. Bajar un cambio sin dejar de mover. Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
Bien, 10 y 10 de la mañana, 10 y 11, con la temperatura en ascenso, por lo menos lo decíamos hoy, nos vamos acomodando un poquito a la situación de este frío y saliendo de la ola polar, por lo menos. Eso es importante, y que haya vuelto el gas en Mar del Plata, por ejemplo, también es importante, o en algunas estaciones de GNC que generaron tantos inconvenientes a propósito, por un lado, de el frío intenso y por el otro de por lo menos la detención de varias obras, ¿no? Por parte del gobierno nacional. Ustedes saben que esta semana se produjo el encuentro del Mercosur, que vino Lula, que Lula visitó además a la expresidenta Cristina Fernández, y está en línea Darío Piñotti. Darío es corresponsal de Página 12 y de la agencia ANSA en Brasil y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás?
Un gusto saludarte, Germán. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, si bien no es de estricta actualidad en cuanto ya pasaron dos días, ¿cómo ves más que nada el marco regional, lo que pasa con Cristina, la actitud de Lula y sobre todo también el futuro del Mercosur, viendo lo que fueron los discursos tan dispares de Lula y lo que antes veíamos como algo lejano? Recuerdo los discursos de la calle Pou en su momento de Uruguay, que lo veíamos como algo distante y que ahora lo tiene el propio presidente de la Argentina, ¿no?
Vos lo decías, no es de estricta actualidad, pero tal vez sea este encuentro de Mercosur, la 66ª cumbre de presidentes de Mercosur, de las pocas que van a quedar en la memoria de la opinión pública. No es frecuente que estos eventos tengan una repercusión popular, una repercusión en los grandes medios, y este sí. Pero paradójicamente no por lo que hizo su anfitrión, el presidente Javier Milei, sino por lo que fue la agenda paralela. Cuando quizá dentro de 5 o 10 años se recuerde aquella cumbre del Mercosur de julio de 2025 en Buenos Aires, habrá más fotos y más comentarios del abrazo entre el presidente Lula y la expresidente Cristina Fernández en un departamento del barrio de Constitución que la indiferencia o el gélido frío con que se saludaron el anfitrión Javier Milei y su sucesor al mando del Mercosur, Luis Ignacio Lula da Silva. Tal vez una de las provisorias referencias, porque esto va a llevar tiempo, la historia lo dirá, de lo que ocurrió el jueves pasado en Buenos Aires, fue que Lula puso las cosas en su lugar. Cada vez que hay una reunión del Mercosur, lo que cuenta en principio es el legado del presidente saliente y los anticipos del entrante. Y en el primer caso, lo que dejó Milei al Mercosur fue nada, o por lo menos poco más que nada, su promesa o su ambición de dejar el bloque y su extemporánea mención a una supuesta cortina de hierro. La cortina de hierro era aquella expresión que en los años del macartismo duro, en los años de la guerra anticomunista dura, se llamaba a los países que estaban bajo la órbita soviética. Y en la mirada del presidente argentino, la tarifa externa común, fíjense ustedes qué extemporaneidad y qué expresión tan tirada de los pelos, si es que eso se puede aplicar en el caso del presidente argentino, el de usar la cortina de hierro para hablar de la tarifa externa común. ¿Qué es esto? Es un cinturón de protección económica para que los productos que no son venidos de países del Mercosur, hoy por hoy 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, paguen una tasa mayor para garantizar el comercio intragrupo. Y eso fue lo que defendió Lula. Lula defendió que haya una tarifa externa común, que en rigor, Germán, es la esencia del área de libre comercio sudamericana. Por tanto, ahí hay un dato que nos permite poner las cosas en su lugar y poner las cosas a su altura. La otra es que posiblemente lo que no se recordará del Mercosur es lo no hecho por Milei, y veremos en el próximo semestre si las promesas que hizo Lula, entre ellas la de mantener en pie la tarifa externa común y la de redinamizar el bloque, se cumplen.
Veremos. Ahora te invito a un ejercicio en cuanto a paralelismos, ¿no? Digo, ¿cuál es hoy la realidad de la popularidad de Lula, teniendo en cuenta que su triunfo fue ajustado después de lo que fue la cárcel y la proscripción? La realidad de Lula y del bolsonarismo en Brasil, teniendo en cuenta justamente esa experiencia de ultraderecha por la que pasaron nuestros vecinos, ¿no?
Haciendo un puente entre el comentario de hace un minuto y al que entramos ahora, es que para Lula, esta cumbre del Mercosur en Buenos Aires fue la continuidad, en algún grado, de su disputa frente a Jair Bolsonaro. Hay una disputa de fondo que atraviesa Brasil, que surca Brasil. Si en Argentina hablamos de fisura entre la derecha y la izquierda, o entre el campo popular y la extrema derecha, lo que ocurre en Brasil es un foso. No pierdas de vista, Germán, que hace poco más de 2 años aquí hubo un intento de golpe de Estado a la vieja usanza. Bolsonaro y sus militares y sus activistas lo que querían era implantar una dictadura al uso de los años 70. Hubiéramos tenido una dictadura al uso de quien por Bolsonaro ha sido y sigue siendo recordado como su gran héroe latinoamericano, que es Augusto Pinochet, el ex dictador chileno. Por tanto, para Lula, viajar a Buenos Aires era encontrarse con el principal socio latinoamericano de Bolsonaro, y aquí sí empiezo a responder tu pregunta de fondo. Las popularidades de Lula y Bolsonaro están prácticamente cabeza a cabeza, tal vez con alguna luz, alguna diferencia en favor de Lula, que, debe ser dicho esto, en los últimos meses ha perdido popularidad, pero que tiene como ventaja en el medio plazo sobre Bolsonaro, es que el ex capitán del ejército retirado Jair Bolsonaro no podrá disputar las elecciones de octubre del año que viene, porque por sentencias de la justicia fijas y ya irrevocables, está impedido de hacerlo, por haber violado durante la campaña electoral de 2022 muchas leyes electorales. Aquí hay un foro electoral, es decir, hay un foro laboral y hay un foro electoral específicos. Por esa razón, Lula, que hoy tiene una popularidad en baja, podrá ser candidato a la reelección en 2026 y Bolsonaro no. Y una noticia que tal vez no esté en los diarios argentinos de hoy es que Lula, ayer por la tarde, durante un evento organizado por la compañía estatal de petróleo, Petrobras, dijo: cuídense, las palabras no son textuales, sonriente, bien humorado, cuídense porque tal vez Brasil el año que viene va a tener por primera vez en la historia un presidente 4 veces electo, es decir, confirmó que va a ser candidato en 2026, con este telón de fondo, es decir, una guerra política entre el progresismo y la centroizquierda, encarnados por Lula, pero fundamentalmente la defensa de la continuidad democrática y una extrema derecha que va a por todas, esto es, hasta también cargarse a la democracia. Y otro pie de página que no suele aparecer en las coberturas internacionales, o por lo menos no aparece a menudo, es que el intento de golpe de Estado, que por poco no ocurrió, tengamos presente por metros no ocurrió, el golpe de Estado aquí en Brasilia en 2023, el 8 de enero de 2023, Lula llevaba apenas 7 días en el gobierno, sigue siendo reivindicado por el bolsonarismo. Y para ello hay una declaración de pocos días atrás, nada menos que de su hijo, uno de sus hijos, quien en entrevista a un diario muy importante, el diario Folha de San Pablo, dijo: el año que viene vamos a ganar las elecciones, se refería a nosotros, la ultraderecha, hablaba el hijo de Bolsonaro, vamos a enviar de inmediato un indulto para mi padre, porque el próximo presidente brasileño va a ser de nuestro riñón político, y seguramente ese indulto será rechazado por la Corte. Cuando ocurra eso, vamos a enviar a los militares para que obliguen a la Corte a que ese indulto sea aplicado. Poniéndolo en 2 líneas, el golpe fracasado en 2023 sigue siendo la utopía del bolsonarismo.
Tal cual. Ahora que hablas de la Corte, es muy interesante porque viste que cuando se produjo la sentencia y la inhabilitación para Cristina, había paralelismos en hablar de Lula, de Cristina. Las situaciones son bien diferentes. ¿Cuál es la relación de la justicia, tanto en su momento con Lula, lo que pasó con Moro, pero especialmente del Supremo Tribunal y el tema Bolsonaro? Como para ponerlo más en claro, porque acá sabemos que la Corte dictaminó como dictaminó con Cristina, ¿no?
Cuando te referís a Moro, es el juez Sergio Moro que lograría notoriedad internacional gracias o culpa, según el gusto del consumidor, de la sentencia por la cual Lula fue condenado a 580 días de prisión y una condena que años más tarde, esto ocurriría en 2018, y años más tarde la Corte Suprema consideró viciada de toda nulidad porque se descubrió, y esto con documentos y con grabaciones, que el juez acordaba con los fiscales cómo inventar pruebas contra Lula. Claro. Es decir, fue una causa absolutamente viciada que en su momento se cumplió y que en su momento lo dejó a Lula fuera de la carrera electoral. Es decir, la proscripción de Lula en 2018, y acá hay que hacer tal vez otra mención, cuando Lula fue proscripto estaba 20 puntos adelante de Bolsonaro en las encuestas de opinión. Es decir, Lula era un ganador casi seguro de las elecciones de 2018. Esa proscripción a través de un atajo jurídico lo dejó a Lula fuera, pero finalmente la Corte acabó por reconocer que era un proceso absolutamente viciado y que Lula fue injustamente preso, por lo cual se le restituyeron los derechos políticos. Semejanzas y diferencias, paralelos y antagonismos. Uh-huh. En aquel momento, cuando Moro, que era un juez de primera instancia, lo condenó a Lula, la Corte Suprema era morista, es decir, era una Corte Suprema que avaló aquella proscripción ilegal. Esa Corte, adaptándose a los tiempos, casi con los mismos jueces, finalmente terminó por reconocer que lo ocurrido fue absolutamente viciado y, consecuentemente, ordenó la libertad de Lula y le restituyó los derechos políticos. Digo, de aquella corte de 2018 a la corte de 2021 no hay prácticamente diferencias. Mirá. Sus integrantes eran los mismos, solo que percibieron lo que había ocurrido y percibieron otro dato rotundo de la realidad, Germán. Aquella corte que fue muy condescendiente con Moro y muy condescendiente con Bolsonaro, comprendió que lo que estaba ocurriendo en Brasil en 2021 era el paso firme y a pie de borseguíes militares hacia un régimen militar, y percibieron que ellos serían las próximas víctimas de ese régimen militar, o varios de ellos serían las víctimas del próximo régimen militar. Bolsonaro, desde la hora cero de su llegada al gobierno, en enero de 2019, se puso como objetivo permanecer en el poder y convertir a Brasil en un régimen dictatorial. Los jueces comprendieron eso, comprendieron que Moro habría de romper todos los acuerdos implícitos establecidos con la Corte y entendieron que de permanecer Bolsonaro en el poder, hasta la suerte de ellos o de varios de ellos, no se sabe si de todos, estaría corriendo peligro. Esa fue la realidad política y jurídica que permitiría a Lula volver al ruedo político y que hace que hoy Bolsonaro acuse, él en coro con Elon Musk, el mega millonario dueño de la red social X, acusen a la Corte brasileña o algunos miembros de la Corte brasileña de persecución política. Paradojas históricas.
Tal cual. Porque la situación de Bolsonaro hoy, ¿cuál es en la justicia?
Bolsonaro está impedido de ser candidato porque fue condenado por las maniobras realizadas en la campaña electoral de 2022, maniobras harto confirmadas, es decir, varias de ellas, pero por ejemplo la de intimidar a sus opositores a través de usar recursos públicos cuantiosos o la de organizar campañas para descalificar el sistema de votación, a través de urnas electrónicas, diciéndolo, haciendo una resumidísima crónica de algunos de las violaciones de la justicia electoral cometidas por Bolsonaro. Encargó a la comandancia del ejército, a la comandancia del ejército, que se monte un equipo de especialistas en electrónica y en actividades electorales para demostrar que las urnas electrónicas eran fraudulentas, lo cual ellos no pudieron hacerlo, pero sí obstruyeron las elecciones con estas decisiones. Y eso luego llegaría a la justicia electoral, y el veredicto fue de que sí, Bolsonaro intentó alterar el resultado de las elecciones. Otro ejemplo, no perdamos de vista que el gobierno de Bolsonaro, el gobierno electo en 2018, en aquellas condiciones muy anómalas, como son la de haber proscripto al candidato probablemente vencedor, como era Lula, fue la de un régimen que ya, pese a ser electo, era un régimen más militar que cívico. Los principales miembros del gabinete de Bolsonaro eran todos generales, y además contando con otras fuerzas de seguridad y armadas aliadas con él, por ejemplo, la Marina y, por ejemplo, las policías. Claro. Y durante la campaña, el día de la elección, la Policía Caminera Federal, aquí llamada Policía Rodoviaria Federal, movilizó cientos de efectivos en varios estados donde Lula era ganador con amplio margen para bloquear las carreteras e impedir los electores de Lula llegaran a emitir su voto. Esto fue un fraude a cielo abierto, manu militare. Todos estos elementos llegaron a la corte electoral y el veredicto fue que Bolsonaro no puede ser candidato nuevamente. Pero lo que importa, si es que estamos hablando de asuntos de la jurisdicción de la justicia o del partido judicial o como quieras llamarlo, Germán, es que probablemente, no voy a decir seguramente porque eso no es de buena práctica periodística, pero probablemente Bolsonaro en 2 meses habrá de ser condenado por el golpe de Estado.
Claro.
Esta es una causa que se está tramitando a esta hora en la Corte Suprema y las evidencias de que Bolsonaro organizó el golpe de Estado son incontestables. Probablemente la más rotunda de ellas es que miles de personas, alrededor de 5.000, todos bolsonaristas y entre ellos cientos de militares disimulados, a quienes luego se identificó, invadieron el 8 de enero de 2023 el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia y el Congreso y los destruyeron simultáneamente. No hay golpe de Estado más evidente o más televisado que ese, por lo menos en los últimos años. Muy difícil Bolsonaro poder desmentir eso, mucho menos que aquellos que realizaron estas invasiones reivindicaban una nueva presidencia de Bolsonaro, pero esta vez solo compuesta por él y militares. Es decir, un golpe de militar clásico en el cual la responsabilidad de Bolsonaro es inocultable.
La última, Darío, en esa sociedad con una fisura evidente de la cual describías al principio de la charla, en el sector de la derecha que apoya a Bolsonaro, ¿es popular Milei? Digo, como personaje pintoresco, como personaje que, bueno, ya sabemos lo que es, cruel, estigmatizante. ¿Es popular la figura de Javier Milei?
Es aplaudida, es celebrada, indudablemente. Milei como personaje es muy bien visto, por lo menos en ese segmento del electorado o en ese segmento de la opinión política profesional, principalmente en el partido al cual pertenece Bolsonaro, el Partido Liberal. Recordá, y otra vez estableciendo continuidades entre el Mercosur, la política y la diplomacia, que en la cumbre del Mercosur de 2024, celebrada en julio, Milei fue el primer presidente en salir de la sesión. ¿Para qué? Para volar a Brasil, a una playa del sur brasileño, en la playa de Camboriú, y participar en la cumbre de extrema derecha, de ultraderecha, de la CEPAC. Claro. Es decir, Bolsonaro recibió a Milei, Bolsonaro, por entonces ya un expresidente impedido de ser candidato a la reelección, Bolsonaro y sus adláteres, entre ellos alguien muy amigo personal de Milei, como es su hijo Eduardo Bolsonaro, a esta hora residente en los Estados Unidos, para participar de ese evento donde los dos oradores más aplaudidos o los dos oradores estrella fueron Jair Bolsonaro y Javier Milei, quien sí, por cierto, en ese mundo político es aplaudido y considerado un amigo leal de Bolsonaro. También, entre otras cosas, porque desde el bolsonarismo se retribuye la buena voluntad del gobierno argentino para acoger a decenas de golpistas que huyeron de Brasil y que hoy están refugiados en Argentina, precisamente prófugos de la justicia brasileña.
Tal cual. Darío, muchísimas gracias, siempre tan amable y tan claro, así que te agradecemos mucho este rato con Radio Provincia.
Un gustazo, Germán. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 y de la agencia ANSA en Brasil.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la une OK.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo me seguí primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio,
bueno,
yo ahora.
Estoy, no, pero decir que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE. La UNE.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. gba.gov.ar Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen.
UNE.
Yeah.
de sacarte del paso. Te pisarán como un buey enojado. Será mejor que corra ya, sal de su pasto.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros, 4.999 pesos. Fíjense el 4, 6 de julio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Anuncia en provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
La UNE.
En el medio de la galaxia. después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
En vano, si no hay amor, cantar esa frase me ha nacido, recordar un grato momento vivido, apagar mis sedes con un suspiro, sentir los pasos del cataclismo, abrir la concha de un mundo distinto, donde el pasado ha fallecido, y esta agónica espera también, eclipsar con mi voz el firmamento y transformar a la gente, que ya no piense en sí mismo el cagador y la clase dirigente. Todo es en vano si no hay amor, todo es en vano si no hay amor, desde el artista hasta su contratador, desde la gente al comisario, desde el maestro a su alumnado, desde los padres hasta sus hijos, desde el predicador hasta sus fieles, desde el curador hasta el paciente, y todo lo que humanamente pueda ser, incorregibles nubes de afán, nutridas por injusticia, desaparezcan con solo olvidarlas y la verdad honre la vida. Todo es en vano si no hay amor. Pasado ha fallecido y esta agónica espera también, eclipsar con mi voz el firmamento y transformar a la gente, que ya no piensa en sí mismo el cagador ni la clase dirigente, incorregibles nubes de hampa nutridas por injusticia, desaparezcan con solo olvidarlas y la verdad honre la vida. Todo es en vano si no hay amor.
Después de las noticias, después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, tramo final de Sin Alarma, después de tanta intensidad, el tiempo del espectáculo, algo de relax, para hablar con Carlos Arcuri. ¿Cómo estás, Carlos?
Hace falta el relax.
Pero claro,
buenos días. Pero claro, porque además, vos fijate, ayer fui a ver una comedia que se llamaba Una clase maestra con Damián de Santo y el señor Martín Ziffel, al Coliseo Podestá.
Sí.
Que realmente nos hicieron reír, es un hombre que es abandonado por su mujer y busca clases de seducción pero viste, una persona media quedada, que es Damián de Santo, y el profesor se vuelve loco para enseñarle, viste, y es muy graciosa la obra, te reí mucho. El otro día fui a Capital a ver la función que sale mal, que es la historia de una obra de teatro que siempre tiene errores.
Ah, mira.
Está en los decorados, está nuestro Freddy Pérez de Villarreal también.
Uy, Freddy, claro.
Está Diego Reinhold, Gonzalo Suárez, el de la propaganda del banco. Está, bueno, Dan Breitman, un gran elenco, Vicky Almeida, que es de aquí de La Plata.
Ajá.
O sea que, evidentemente, la gente está buscando reír.
Y seguramente, ¿qué te parece? Hace falta.
Por eso hay que darle relax al espectáculo. El relax que no lo tiene la televisión.
No.
¿Vos viste Canal 13 cuando, vos vamos a la cancha y vemos que un técnico empieza a perder, a perder, y los hinchas empiezan a impacientar? ¿Vos te acordás que, yo te voy a hacer un paralelismo con Estudiantes, vos te acordás que teníamos un técnico que era el Chavo de Sábato?
El Chavo, claro.
Perdía partido.
Claro, lo que pasa es que era el tiempo de la pandemia, sobre todo, ¿no? Que,
sí.
Claro, pobre Chavo, que había sido una gloria como jugador, ¿no?
Bueno, voy a decir, ¿por qué? Si este tipo habla de espectáculo, me viene con esto. No, te voy a explicar por qué.
A ver.
Porque Adrián Suárez venía a ser un equivalente.
Claro.
¿Por qué? Porque está perdiendo todo. Canal 13 hizo 3.8 contra 8.3 de Telefe. O sea, da cambios, cambia piezas, cambia jugadores, y no hay caso. El canal está cada vez más abajo.
Claro.
Ahora, el 14 de, el 11 de julio, termina Viviana Canosa, que fue todo un fracaso para el canal.
Claro.
Después, el 14 empieza Pergolini. ¿Vos le tenés fe a Pergolini?
No cree. Lo que pasa es que ha cambiado mucho el público ahora, ¿no? Y también el tema de bueno, otras ofertas, ya sea el cable, después el streaming, otras cuestiones, ¿no?
Claro. Y viste que quiso camuflar a gente del streaming para ponerla en la tarde, a ver si tenía éxito como Mero Pettinato, y realmente ya se está pensando también en levantar ese programa, porque no los números son espantosos. Y también, ¿sabés quién va a volver? Guido Casca haciendo un programa de perritos, ¿viste?
¿De perritos?
Sí, Bienvenido a la Familia se llama, y es todo...
¿Y qué van a hacer los perros? ¿Se sabe? ¿No?
La gente los trae, los expone, tendrán distintas habilidades.
¿No será? ¿Te acordás que había un programa que el perro competía, pobre, lo hacían caminar, correr, por
bueno,
ahí?
Entonces, es lo mismo.
Es lo mismo, sí.
Claro. Es lo mismo. Entonces vos te das cuenta que el canal va para atrás, y el señor Suar va para atrás.
Claro.
Porque yo creo que Suar fue puesto en Canal 13 con un gran estandarte que era la ficción.
Claro.
Esa ficción se acabó en la televisión. Hoy forma parte de las plataformas, la ficción.
Claro, claro. Debe ser difícil también tratar de buscar la vuelta para levantar el rating hoy de la televisión abierta, ¿no?
Sí, por eso, excepto Telefe le va bien con La Voz, ¿viste? Hace dos, no tampoco, porque esta semana fue muy mal comentado Nico Quiatto como conductor.
Claro.
Porque todos, es más, Marley llegó a decir que él lo vio 10 minutos el programa y no lo quiso seguir mirando.
Claro.
Porque no le gustaba cómo lo conducía.
Ahora, pero llegó las dos dígitos La Voz.
Sí, llegó pero no tiene los ratings que tenía en
claro,
otras ediciones.
Claro.
Porque no tiene tampoco el nivel de cantantes que había otras veces. Me parece que bajó un poco.
Claro.
Es más, acá estaba una Luz Galli, dice, o sea que evidentemente había una calidad que era más, seleccionada.
Uh-huh.
Hoy no es tanta la calidad.
Claro.
Como había en ediciones anteriores. Pero bueno, el canal, el programa sigue rindiendo arriba de los dos dígitos siempre, ¿viste? Ahora, Telefe también tiene sus programas que evidentemente le están dando sus beneficios, las telenovelas turcas, por ejemplo, y está teniendo un rating, el noticiero también le va muy bien. Entonces ahí me parece que está encaminado de por sí ahora a hacerse cargo Yankelevich y está pensando, viste, en volver a algunas cosas que tuvo el canal en los 90. Se está hablando, viste, yo no sé si va a rendir también esto con respecto a cómo ha cambiado el mundo de las comunicaciones y del streaming. Porque hoy todo es eso, la gente mira muy poca televisión y la televisión tampoco tiene mucho que ofrecer. Existe un partido de fútbol que sí tiene 20 puntos de rating, esto de la Copa del Mundo que le salió el tiro por la culata, porque cuando Boca y River se fueron, ya el interés decreció.
Y claro, lógico. Y sí.
Hasta Messi lo eliminaron, y aunque ¿qué tienen que vender? Que hay un jugador argentino jugando en un club extranjero y nada más.
Y nada más.
Entonces, bueno, es lo que está pasando hoy en el mundo de la televisión, donde todos los movimientos están por Canal 13. Y también en el mundo del cine.
Ajá.
Vamos al mundo del cine.
Vamos al cine. Ahí te estoy por perder, Carlos, a ver.
A ver ahora.
Ahí está perfecto.
Bueno, en el mundo del cine estamos encontrando la vuelta de tuerca, porque época, si yo te estoy diciendo, esta columna en lugar de Sin Alarma, la hacemos en esos programas que vos y yo hacíamos en los años 90.
Sí, ahí te pierdo por momentos, Carlos.
A ver,
ahí. Bien.
Ahí mejor.
Vas y venís, a ver.
Bueno, a ver ahora.
ahí está bien, dale.
Ahí está bien, bueno. Vuelven los dinosaurios, vuelve Parque Jurassic.
No me digas, Jurassic Park.
Con Scarlett Johansson, ahora dicen que los dinosaurios están en zonas inhóspitas y que tienen un ADN para salvar a la humanidad.
Ah, bien.
Esta es la vuelta de tuerca.
Bien los dinosaurios, en este caso. Son buenos.
¿Y sabes quién vuelve también, que hablábamos en los 90?
¿Quién?
Superman.
¿Cuál? Superman.
Superman.
Mirá.
Otra vez. Ahora es dirigida por el director James Gunn de Guardianes de la Galaxia.
Ajá.
¿Sabés la novedad? Que aparecen en el Daily Planet los cronistas de espectáculo, los de deporte, los de distintas secciones.
Ah, mira.
Y que además volvieron los calzoncillos para Superman.
¿Calzoncillos?
¿Te acuerdas que eran unos calzoncillos rojos que tenía?
Claro, sí, en el atuendo, digamos.
Claro, la tuena.
Por encima de esas calzas celestes, ya que le hablamos de calzoncillo, hablemos de calzas.
Claro, parecía que fue en el gym, ¿viste?
Y bueno, volvió entonces.
Volvió y ahora los cuatro fantásticos también vuelven.
¿Cuáles son los cuatro fantásticos?
Esos que eran de la Marvel, que era el hombre antorcha, ¿verdad?
Sí. Bueno, ahora sí.
Esos también vuelven.
Bien.
El hombre roca, ¿verdad?
Sí. Bien.
Me pone a pensar, evidentemente, y vos decís, no puede ser Lilo y Stitch, ¿cómo entrenar a tu dragón? Estamos con el mismo cine de hace 25, 20 años. Realmente creo que está bien que el público se renueva, pero podría ser un poco más original.
Claro, se vuelve un poquito atrás, claro, para buscar ser redituable.
Vamos a ir a decir que en el teatro argentino,
a ver,
muy pronto vendrán algunas figuras como el chaqueño Palavecino,
mira,
como Marcela Morelo,
Marcela
que va a estar,
Morelo,
Pedro Aznar festejando sus 50 años con la música.
Qué bárbaro, cómo pasó el tiempo, sí.
Y bueno, esto van a ser recitales que se van a dar incluso con varias cuotas sin interés para que la gente no se quede afuera de ver esta figura.
No, en un lugar tan interesante como el Teatro Argentino.
Claro, en el Teatro Argentino. Y ¿sabes qué? También creo que es la noticia de la semana para los platenses.
A ver.
La reapertura del Teatro del Lago.
Ah, mirá, qué bueno.
10 mil millones de pesos. Aparentemente son 18 meses para tratar de poner en condiciones este lugar, que fue creado en 1949 por el general Perón. Incluso se hizo una pileta, que si vos vas al bosque, encontrás los restos de esa pileta.
Sí, había una pileta en el bosque, eso es verdad, sí.
Bueno, ese lugar, yo recuerdo haber visto a los fabulosos Cadillac,
sí,
a León Gieco.
A Fito Páez, yo lo vi ahí también.
Bueno,
el recital de los fabulosos, creo que de tanto que se paraba la gente en los banquitos, se rompieron muchos y fue uno de los motivos para cerrarlo temporariamente, me acuerdo, ¿no?
Sí, bueno, pero y después ahí se hizo, ¿te acordás que lo transmitió la radio? El Festival de Folclore.
Claro, sí, también, sí, recuerdo. Un lugar hermoso, realmente.
Un lugar hermoso, es una picardía.
Es una pena,
que
sí.
por cuando estaba el señor Garro, decía, no, la municipalidad se tiene que hacer cargo de esto. Entonces había pelea con la gobernación, no se ponían de acuerdo, entonces nunca se reconstruía.
Claro.
Ahora sí se reconstruirá. Así que bueno, esto es una muy buena noticia.
Muy buena.
Para el mundo. Y bueno, y voy a cerrar con algunas recomendaciones que tienen que ver con las plataformas.
A ver, Carlos.
Una historia que se llama... Viudas Negras.
Viudas Negras, venimos vale. hablando ahora, sí.
¿Vos la viste?
No la vi.
Ah, bueno, mejor. No, la historia no es mala, pero ¿sabés qué? El empoderamiento está muy presente.
Claro.
Porque nos muestra a los hombres como que hay hombres que son, a lo mejor, contratan, son violentos con esas mujeres,
ajá,
¿viste? Que,
claro.
A veces,
sí,
pero
sí.
Hay mujeres que, hay hombres que son, tienen una pareja realmente estable, buscar combatir la soledad de una buena manera, y no son las personas maltratadoras en general, sino que son hombres que actúan con buena fe.
Que todos los clientes de estas viudas son violentos, ¿no?
Y hay casos de violencia.
Ah, mira. Ah.
Y parece que, bueno, son dos mujeres que después de 20 años se compraron una casa. Por ejemplo, una se casó con Alan Zarbach, ¿viste el gordito que aparece en muchas películas?
Sí,
como, por
sí.
ejemplo, El mejor infarto de mi vida, la serie. De
claro.
Entonces dice en un momento, ah, pero te casaste con este gordito, qué bien que te va vos, ¿viste? Pero como de una manera media... como
peyorativa.
El pelo,
claro,
peyorativa. Entonces, peyorativa. Me parece que la mirada a los hombres nos dan con todo. Por ejemplo, hay un hombre que muere y dice, ah, pero si no hay hombres hoy. Entonces empiezan a poner ese discurso. ¿Sabés quién es la autora? Malena Pichot.
Malena Pichot es la autora y protagonista, ¿no?
Ah, y vos tenés cuenta que hay una mirada que a mí mucho no me gustó, a pesar de que la serie está hecha. Bueno, una de las novedades importantes que tiene esta semana las plataformas está en Max. ¿Sabés cómo se llama? Reagan. Y muestra, es una historia protagonizada por Dennis Quaid, que hizo la película, ¿te acordás? Bola de Fuego, que hizo Jerry Lee Lewis.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, acá se del expresidente Ronald Reagan.
Mira.
Desde su infancia hasta su fin.
Claro.
Y un hombre que fue importante, viste, bueno, en los años 80, recordás que tuvo un atentado.
Es verdad.
Su política de derecha fue muy fuerte.
Muy fuerte, entonces, muy fuerte, sí.
Es terrible. Bueno, entonces, esta historia está disponible desde hoy en la plataforma de Max. Esta es una buena historia, entonces, para recomendar en este fin de semana, Germán.
Perfecto, bien completo como siempre, Carlos.
Bueno, nos encontramos el próximo sábado en Sin Alarma con todo el espectáculo, que ya vienen las vacaciones, ¿viste? Ya hay muchas. Viene Baglietto al Coliseo Podestá, ser el Principito.
¿El Principito?
Sí.
Ajá.
Él es el aviador.
Ah, mira. Mira, me estoy tan desconectado, no sabía. Así que.
No, te estoy contando porque van a venir espectáculos de importancia en el Coliseo Podestá. Por ejemplo, Quiero decir te amo con Violeta Urtizberea, viene el próximo 11 de julio. Va a haber después un pollo argentino, que es una historia de teatro independiente. O sea, el Coliseo Podestá presenta... y el día martes viene al Teatro Larona Esther Goris.
Esther Goris, ¿qué es de la vida Esther Goris?
Una historia que se llama Interview, donde hace una mujer que es entrevistada y se desvela un crimen tipo Agatha Christie, ¿viste? O sea, que el periodista se queda helado.
Mirá qué interesante. Bien.
Esto va a ser el día martes...
En La Nona.
En La Nona, que tiene también algunos espectáculos. Y te cuento para finalizar...
Dale.
En agosto llega la película Homo Argentum.
Ajá.
Que es la historia de Franchella, que va a ser... cerca de 15 personajes. Son pequeñas viñetas dirigidas por Connie Duprat. Esta historia fue hecha con capitales privados y, bueno, va a ser, yo creo, uno de los estrellas.